¿Por qué corres?
Por romper sus límites, el movimiento, el por una sensación de libertad.
Lo disfruté, lo quiero volver a hacer.
Solo corre con Leslie, Elmara y Fer.
Hoy en Solo Corre vamos a hablar de gente que no tiene nada que hacer en su vida, que ya no sabe cómo gastar su tiempo, que les gusta sufrir, que les gusta el masoquismo, que les gusta ver hasta dónde llegan sus límites de soportar la crueldad del hombre. Pero no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con Fer, que ya saben que también le gusta el chismecito y también le gusta esto de hacer sufrir a la gente. Fer, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Les. Pues qué coincidencia, ¿no? Que vamos a hablar de estar corriendo a lo B y a ver cuánto sale.
De estar sufriendo a lo bestia.
Vamos a ver si me sale esa ruta.
Ya ven que ni nos gusta estar explorando cosas y sufrir el uno con el otro. Pero hoy vamos a hablar de una carrera...
¿Diferente?
Híjole, sí, diferente, pero la más fea. O sea, fea porque te va a doler.
Sin duda.
Pero te va a gustar.
Sí, y estaba pensando, ni siquiera sé si se le puede llamar carrera. Digo, al final hay un ganador, pero creo que la gente que va ahí no es por ser el primero en llegar, ¿no?
Eso sí, o sea, creo que nadie va por competir. O sea, de hecho, creo que ir ya es un gran logro en tu vida. O sea, no precisamente tienes que ganarla. El hecho de estar ahí significa que eres un muy buen corredor.
Claro, y también va como a la caja de esos logros que no le importan a nadie.
De esos que nos gustan mucho.
Si lo pones en tu currículum, nadie va a saber ni le va a importar.
Ah, la corriste, órale. A menos que sea corredor. O sea, si es corredor, si es así como de, ajá, mira, este chavo se aventó esta carrera, es rudo.
Sí, yo
pero creo si
que,
no,
ajá, más allá de un, a esta persona está mal de la cabeza, no te da mucho mérito como corredor. Pero bueno, a todo esto, ¿de qué carrera estamos hablándoles?
Estamos hablando de la Barkley, de la que hemos hablado tantas veces en este podcast, la Barkley Marathon. Pero hoy le vamos a hacer un poquito más de profundidad a esta carrera para que todos los que nos escuchan, que siempre nos han oído decir la Barkley, la Barkley, la Barkley, sepan de qué estamos hablando, ¿no?
Así es, ya se merecía su... Más que merecido, especial exclusivo de Barkley para que a la siguiente que volvamos a hablar, ustedes sepan perfectamente de por qué lo hacemos.
Exacto. Pero pues vamos a comenzar con el origen de la Barkley, ¿no, Fer?
¿Cómo se originó? ¿Dónde sale la Barkley? ¿Quién hace
quién
la Barkley?
¿Quién fregado se le ocurrió tanto dolor?
¿Por qué hacen la Barkley? Es lo que yo quiero saber.
Alguien como Fer, seguro.
¿Gente sin nada que hacer o cómo?
Verte sin nada que hacer y que les gusta así latigarse solitos. ¿A quién se le ocurrió, Fer?
Bueno, pues esta leyenda de carreras que, digo, tiene varias organizadas por ahí en su repertorio, pero vamos a centrarnos en la Barkley. Es esta persona que se llama Lazarus Lake, Big Dog, como le quieran llamar.
Pero no se llama Lazarus Lake, más bien lo conocen como Lazarus Lake, ¿no, Fer?
Sí, ese es un nombre artístico, digamos. Su nombre legal así en el INE, porque ajá, tiene INE. No me crean mucho aquí.
En su ID.
En su ID, es Gary Cantrell.
Gary. O Gary, no sabemos.
Bueno, ¿y cómo sale esta idea? Pues hubo una época que había una prisión ahí junto a donde se corre la ruta original. Y...
que es el Frozen Head State Park en Tennessee.
En Tennessee. Y ese año un reo se fuga de la prisión y después de no sé cuántas horas de búsqueda...
Fue Fer, pero aparte no era cualquier reo. ¿Sabes quién era?
¿Quién era?
El que asesinó a Martin Luther King. O sea, no era cualquier persona.
Datos interesantes con Les.
Él asesinó a Martin Luther King. O sea, no era así como que, ay, se robó una tienda al morro. No.
Wow,
o sea, sí.
Bueno, igual y también se robó una tienda, ¿no?
Probablemente pero... empezó así, pero fue a dar a la prisión por eso.
Nada más y nada menos que el asesino de Martin Luther King.
¿Qué tal?
Uf. Bueno, pues no hablamos de cualquier prisionero entonces.
No.
Bueno.
Mente maquiavélica. Punto número uno de la Barkley.
Ya, de ahí sale toda la maldad de Barkley.
Sí.
Pues esta prisionera.
Es como cuando descubres el origen de la película del Aro, ¿no?
Así no he visto la
¿de dónde salió
de
tanta maldad?
No he visto, o sea, la película del Aro.
Cualquier película china, japonesa, coreana de malditos todos los fantasmas es así como, ¿de dónde surge tanta maldad? Y va así como que la trama de una cosa a otra cosa, y literal, o sea, la Barclay del asesino de Martin Luther King, o sea, no era así como cualquier persona. Y de ahí, ¡pum!, explota la maldad. ¿Y qué sigue, Fer?
Bueno, pues estaban viendo en las noticias que después de varias horas fugado, la policía lo vuelve a capturar a que cuestión de 10 millas. O sea, imagínense 15 kilómetros, algo que
más
una
menos,
persona
sí.
corre en una
¿hora
persona
y
con
media?
Condición en una hora, hay un trote decente, hora y media.
Ajá.
Y al ver esto estaban sorprendidos y Lazarus Gary, ahí bromeando con uno de sus amigos, le dice, no, yo en ese tiempo puedo correr 100 millas.
Porque aparte, este morro, este asesino, se supone que lo hizo como en, ¿cuántas horas? Como 20 horas o no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, fue demasiado tiempo.
Acá tengo
para
el dato exacto.
15 kilómetros, era demasiado tiempo. Y eso fue lo que le llamó la atención a Lazarus, que dijo, ¿por qué en tanto tiempo recorrió tan poquitos kilómetros? O sea, ¿qué es la condición que tiene esta ruta o este terreno que lo hizo en tanto tiempo poder avanzar tan poquito?
Aquí tengo el dato exacto. Fueron 12 millas, es decir, 19 kilómetros más o menos, en 54 horas
no
y media.
¡No te pases! O sea, lo que Leslie hace es ultramaratón.
Lo que creo que hasta Mara le gana ahí.
A pasito de don señor.
54 horas, eso es más
demasiado.
De 2 días.
Por eso Lazarus dijo, güey, ¿por qué? O sea, ¿qué sí. está pasando aquí? Y entonces fueron a ver la
horas,
ruta.
Yo puedo correr 100 millas, le dice a su amigo Carl Henn. Y ya van a ver la ruta que pasaba cerca de la propiedad de uno de sus amigos con los que corría. Que de ahí justamente sale el nombre, se llamaba Barry Barclay, el amigo de Lazarus.
Okay.
Y de ahí toma...
Pues, que hay como varias teorías, Fer. Bueno, yo estuve ahí como checando que si era su amigo, que si era su vecino, que si era el amante. Entonces no sabemos, pero bueno,
sí.
A esa persona, por esa persona le pusieron Barclay Marathon.
Sí, era el vecino de Lazarus.
Ajá.
Y bueno, la teoría más... aceptada es que era el vecino y corrían juntos, su compa, ¿no?
Ajá, su compi de carreritas. Pues si yo me muero es una Leslie Marathon. Que esté papita.
Estaba pensando, a ver, la ruta va a pasar Bosque de Aragón, luego se va a ir a la villa. Y después, ¿cómo se llama este otro bosque que está más al sur por donde está una pista?
¿Cuál?
El que necesitas membresía.
¿El que pensabas? ¿El de Tlalpan?
Ajá, Atlalpan.
Entonces, a Bosque de Tlalpan. Va, me late.
Loop, Bosque de Aragón, de ahí hasta Bosque de Tlalpan. Ese va a ser...
Va, la Leslie Marathon.
La Leslie.
Cuando me muera, amigos, ya saben.
6 vueltas.
El Fer va a ser acá, la Leslie Marathon.
Inscríbanse. Pueden ir haciendo su preregistro y ahí va
desde
a ver
ahorita.
La lista. Sí, sí. Va a estar cotizada. Oye, y hablando de preregistros, a ver... ¿En qué link se pueden registrar a Barclay Marathon? ¿Dónde suben la convocatoria? ¿Cuál es todo el proceso, Les?
Y es que si alguien sabe que me diga, porque yo no sé. O sea, yo estuve investigando y escuchando como varias entrevistas así de España, Italia y de bla, 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 bla. Y era así como que un completo y total misterio. O sea, literal, no saben cuándo se van a soltar las inscripciones, no saben cuál es el proceso de selección. Y estaba escuchando que les hacen como un examen de cultura general. O sea, que salen preguntas así como de, what the fuck, ¿no? Así como de, ¿cuál es 3.1416? ¿Qué significa, no? Casi, o sea, aritmética, historia, ciencias naturales, biología, o sea, de todo. O sea, ¿qué onda con este Lazarus? De verdad que sí se la pone bien complicada a todo el mundo.
Sí, sin duda es... toda una experiencia ahí cuestionable este proceso, o por lo menos diferente a todas las carreras que estamos acostumbrados.
Sí, cuestionable no, porque sabes a qué te estás metiendo, ¿no? A un mundo sin sentido,
¿sabes?
De mucho
que no
sufrimiento.
Sabes. Sabes que cualquier cosa puede pasar.
Es como Alicia en el País de las Maravillas cayendo en el túnel que no sabe dónde va a ir a parar la morra, pero sabes que vas a entrar al túnel.
¿Y sabes cuánto te
cuesta? Voluntariamente. Sí, ¿cuesta qué? $1, ¿no?
$1 cuesta la inscripción. Es bastante económica. Uh-huh. Para los que buscan una carrera no tan cara, pueden ir mandando su solicitud, vayan ahorrando $1 y una matrícula. Nada más eso se ocupa.
Una plaquita de su auto o del auto de quien quieran. Se pueden robar una. ¡Ah! Vayan a las doctores.
Las doctores consiguen la otra mitad de su inscripción porque de alguna manera la salud te pide una matrícula de coche cuando llegas.
Sí, que si es la primera vez que la corres, tienes que llevar una placa de auto de tu país, sí, ¿no? Entonces, pues en la doctora
para
es amiga.
Colección, no ya sé, saben. Es así como un trollcito que colecciona. Se me figura este...
Todos los señores coleccionan algo.
Como la sirenita que colecciona sus cachivaches.
Ah, ándale.
Pero sí, no, es una locura. Bueno, a ver, ya vimos quién es la Service Lake, ya vimos más o menos qué es la carrera, ya vimos cómo llegar ahí.
¿Y la inscripción qué onda?
Y ya que estás ahí, ¿qué sigue?
Pero a ver, es que a mí no me queda clara la inscripción.
Creo que a nadie.
Creo que tienes que mandar un correo a Lázaro, supongo. Así como de yo quiero correr. Y creo que si bien te va, te contesta. Y te manda entonces el cuestionario este de como de maratón, ¿no? Así de si no sabes las respuestas, ya valiste. Y ya después que te aceptan, te manda las condolencias. O sea, no te mandan un bienvenido a la maratón de Barclay. No, te mandan un ay, lo siento mucho, señor. Usted es un competidor más de la Barclay. Va a llorar y sufrir y va a pedir a ver a su familia luego, luego. O sea, te manda las condolencias. Así de mis condolencias, porque usted va a correr la Barclay.
Pero, ¿cómo que mis condolencias? Si es solo una carrera más, o sea, ¿qué tan complicada estará? ¿O por qué tiene todo este sentido, no?
Hoy lo que una carrera más.
A ver, son 100 millas, eso seguro, ¿no? Más o menos.
Uh-huh. Son 5 loops de 32 kilómetros cada uno.
Ok. 5 loops de 30 kilómetros, unos dicen más, menos, uh-huh. Tiene bastante elevación. ¿Cuántos finishers de 100 millas no hay en todo el mundo? De esos, ¿cuántos se inscriben a Barclay? ¿Por qué es tan difícil determinar qué tan complicada puede ser correr otras 100 millas más?
Es que eso es lo que todo el mundo piensa, Fer. O sea, yo la primera vez que escuché de la Barclay, lo vi en un documental. Todavía no existía Netflix, estaba en YouTube, creo. Ya saben ahí que me encanta estarle picando y que me sale la Barclay yo así de, what the fuck, ¿esto qué es? No, o sea, me llamó tanto la atención que la gente sufriera tanto. Y lo primero que me pregunté fue, uy, ¿para qué van? No, o sea... ¿Qué ganan? Yo pensé que sí ganaban algo, no sé, como en UTMB o yo qué sé, ¿no? Y cuando vi que no, que era nada más por el mero gusto de decir soy un fregón y terminé la Barclay y quedártelo tú, porque eso ni a tu familia ni a tus amigos les interesa, no al menos que sean corredores, pero de ahí en fuera pues no hay otra cosa. Entonces, yo viendo como todo ese contexto, dices, bueno, 5 vueltas de 32 kilómetros, o sea, sí se oye que va a estar duro, pero tampoco imposible.
Porque te dan 60 horas, además.
Pero, ¿cómo no imposible si ni hay casi finishers? O sea, de los 30 y tantos años o 40 años que ya lleva la Barclay, ¿cuántos finalistas ha habido? Creo que 11, 13, una cosa así.
Algo así, bueno.
Y este año solo una mujer la terminó. O sea, es la primera mujer que la termina.
Es la primera vez que la termina una mujer. Se corrió hace un par de semanas la Barclay.
Hace como 2 semanas.
Por año histórico. Hubo 5 finishers.
Sí, porque este hay veces año. Que no hay.
Muchas veces no hay.
Finishers. Creo que... Y dicen que la Barclay ganó porque nadie llegó.
O sea, solo ha habido 20 finishers en toda la historia de la Barclay.
Tú lo preguntabas, a ver, ¿cuántos finalistas de 100 millas te gusta que haya en México? ¿Como cuántos le echas? ¿Unos 100?
Son bastante, al menos 100. Creo que en Villa por lo menos vemos a 20 en una carrera. 30.
Ponle, ¿no? Ponle. Y de esos, ¿cuántos logran, uno, inscribirse a la Barclay? Y dos, llegar, ¿no? A Tennessee, o sea, ¿cuántos? Y de hecho creo que nada más liberan 40 participantes cada año. O sea, y de todo el mundo, ¿no? O sea, el que se quiera inscribir de todo el mundo, solo hay 40 cupos para poderte inscribir. Y que aparte, o sea, no es como que cualquier hijo de vecina se inscriba. O sea, Lázaro ya vieron que es bien clavel, ¿eh? Y entonces sí se mete a decir, a ver, ¿quién es Fer Pardueles? ¿Por qué quiere correr la Barclay? A ver, ¿quién es Leslie? Ah, no inventen, súper chafa. Y creo que de los super chafas,
yo creo
si
que
dejan
sí me aceptan.
Inscribir...
Yo sería el dorsal número uno.
Sí, porque el dorsal número uno es el que tiene menos probabilidad de terminar la Barclay. Es el que dice la salud, ah, ja, 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 este va a sufrir, denle el uno. Me va a decir, este güey no va a llegar ni a 10 kilómetros. Y le dan el dorsal uno. O sea, si te dan el uno, eres un loser.
Yo sería así, ese que no dan ni un peso por él y ese que se tuerce en el kilómetro 2.
Sí, sale y, ah, ya me torcí el tobillo.
Se pierde ahí en el cerro.
Me caí así de boca.
Sí, no, yo creo que sí me perdería ahí a media ruta.
Está cañón. Entonces, justo la dificultad de esta carrera, uno, que es un terreno que no es una ruta construida, y que por lo tanto hay maleza y árboles y ramas y espinas y zarzas y todo lo
que ves en una ruta de Cleofas.
O en un solo para salvajes también. Sí, sí. Así, me agarré de una zarza en la subida. Todo eso lo hay en la Barclay así a montones, para aventar. O sea, no es que veas una zarcita y no, así una pared de zarza que tienes que escalar. Así, primero. Segundo, la altimetría. Que por lo que estaba viendo, era más o menos subir dos veces el Monte Everest. Échense dos veces el Monte Everest en 60 horas. O sea, para empezar ahí es así como de, ¿what? Pues hay gente que lo hace. O sea, porque hay finalistas, ¿no? Yo a duras penas llego a Pico del Águila y bajo. Ahora imagínate dos veces el Monte Everest. O sea, es que de verdad es impresionante la altura de esta carrera. O sea, de verdad es impresionante, impactada me quedé. Bueno, eso, y que tienes que terminar, los loops tienen límite de tiempo. Si no acabas la primera vuelta, la segunda vuelta, dentro de los límites ya fuiste.
Claro,
¿no?
Que son estas cinco loops, ¿no? Que una se hace en sentido de las manecillas del reloj, llegas a meta, la siguiente
al
en
revés.
Contra,
ajá.
Y así las primeras cuatro veces.
Y la quinta ya
es libre.
Tú decides si quieres ir en el sentido del reloj o al revés.
Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Porque subes y bajas lo mismo.
Pues fíjate que estaba investigando que no. Que justo la chica que terminó este año fue porque, por consejo de Jared Campbell, que es una de las personas que más veces ha terminado la Barclay, que son cuatro veces.
Cuatro veces, ¿no?
Cuatro veces finalista. Él le dijo que la última vuelta la hiciera, creo que en contra del reloj. No quiero equivocarme, pero él le dijo qué sentido tomar.
Sí.
Porque
digo,
justo
al final son
uno de esos sentidos era un poquito más fácil.
4,000 positivos porque
sí, o sea, de todas maneras lo
subes y bajas lo mismo, sí. Nada más como la distribución cambia.
Exacto, exacto. Pero creo que gracias a ese consejo de Jared fue que pudo terminar Jasmine Paris.
Y vaya cómo terminó, ¿eh?
Pero
90
muriendo.
Segundos antes del corte.
Eso fue así de casi no respiro, ¿no? Así de un suspiro y llegué.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a seguir con la dificultad. Todavía no lleguemos a Jasmine Paris. Cada vuelta, hijo, es que este Lazarus, de verdad, si no hizo una película así como de gore o de terror así, de como el titeretito este que va en su bici.
¿De eso?
Sí.
No, yo
así
me
de
imagino
retos horribles para que no mueras.
Ubicas el juego este de Bopi de tuércelo, estira, así. Así imaginándose las reglas de, ok, ¿ahora qué vamos a hacer?
Inventándose ahí cualquier cosa.
Pues bueno, este hombre se le ocurrió poner libros escondidos en cada uno de los loops.
Por si se aburren y quieren
no
descansar 20. Un ratito.
O sea, aparte escondidos. O sea, ni siquiera es así. Van a llegar y en todos los árboles. No. Lo va a esconder donde se le hinche ahí. Entonces, bueno, tienes tu número de dorsal. Entonces,
en mi caso, el 1.
Tú que vas a hacer el 1. Tienes que buscar la página 1 de cada uno de los libros. La arrancas, te la guardas en tu chalequito y esa va a ser la prueba de que completaste el loop, porque en distintas partes del loop vas a esconder estos libros. O sea que si no encuentras el libro, aunque hayas corrido y regresado, no vale.
O sea, en lugar de chips, hay número que tengo que arrancar.
Hoja de libro.
Llego a meta y me dice, ok, terminaste tu loop.
Te va a checar tus hojas así, a ver.
Tu número para el siguiente
loop. Y donde arranques la que no era, también ya valiste.
Ya valí. Luego salgo al siguiente loop y en ese me dice, ok, ahora vas a hacer el número 23. Te toca arrancar la hoja 23. Exacto. Y la guardas en tu chalequito.
Exacto. Dejas de ser ya el uno. Okay. Ya, si completas el primer loop, ya no eres tan loser.
Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo corro sin chaleco? Porque, ¿dónde voy a guardar el número? Yo llego de un abasto al siguiente, rápido, un cinturón tal vez, pero chaleco no llevo.
Pues, ¿cuál abasto? Si no hay abastos.
¿Cómo que no hay abastos? Si son dupes largos,
pero
no
hay abastos. No hay nada, tú solito.
Así, a la viva.
Ajá, así como solo para salvajes. Así como si Fletes te dijera, tú te rifas y si te lastimas como Leslie en las 50, en las millas, ahí te quedas.
O sea, 60 horas de carrera y el único abasto está en meta, entonces.
Solamente en la meta hay gente, o sea, tu crew, que te puede ayudar y que el masajito y que limpiarte las heridas y darte la bendición de que tu alma sobreviva el siguiente loop, solamente ahí.
Pero es llegar.
Pero tienes que llegar. O sea, de que tienes que llegar, aunque, o sea, literal es como Fletes, yo creo que ahí se inspiró. Y fue así de...
Lázaro se inspiró en Fletes.
Ya me torcí, ya me caí, ya me pegué. Ni modo, chavo, tienes que regresar tú solito porque nadie va a ir por ti.
Nada de mandar audios al grupo de WhatsApp.
Ni siquiera vas a llevar teléfono, es que es otra. No puedes llevar teléfono, no puedes llevar reloj, no puedes llevar GPS, nada, absolutamente nada electrónico, radio, nada. Lo único es tú solito con tu alma, con tu...
Mi chaleco que voy a tener que llevar.
Con tu chaleco que tienes que llevar tu alimentación y tu agüita y tus bastoncitos.
¿Para qué? ¿5 o 12 horas de
un
ruta?
Un mapa... Y una brújula.
Ok.
O sea que si no sabes usar mapa y brújula, ya fuiste para empezar. ¿Por qué? Porque de aparte no sabes a qué hora va a empezar la Barclay. Si va a ser de día, de noche, de madrugada, mediodía. No tienes idea. Entonces imagínate que empieza en la noche y ni siquiera sepas por dónde fregados vas. O sea, si no sabes leer una brújula, ya fuiste, te perdiste. Te perdiste y de aquí a que vuelves a encontrar el camino y encuentras los libros, ya se te fue el tiempo y bye. Número uno, gracias por participar. O sea, no. Está súper complicada.
Está. No sé si me están dando ganas de hacerla o de no hacerla.
Obvio,
pero
sí.
Voy a hacer ese número uno pronto.
Pero imagínate.
Con la playera, o sea, de Solo Corre bien
¿qué
puesta.
¿Qué onda con el cerebro de Lázaro? O sea, de verdad, sí le
sí,
echó
de que yo estoy ahí
coco.
Dormidito en mi tienda de campaña y así 3 de la mañana empiezo a escuchar una corneta de levántense, ya les toca correr.
Justo, porque eso es lo que te va a indicar que va a comenzar en una hora la carrera. O sea, llegas y tú estás aquí sacándote los mocos y ni sabes qué onda y que aquí con tus compas en Tennessee, en el Frozen Head, con tu chamarrita porque hace frío. Y estás ahí y de repente escuchas la maldita trompeta de lejos y quiere decir que tienes una hora para prepararte porque va a empezar la carrera. Y en una hora tienes que estar en la pluma de este parque estatal, que es amarilla como todas las plumas, ¿no? Y ahí sale la carrera.
Creo que la de la Malinche ya la pintaron de verde.
Ya la pintaron. Qué triste, era amarilla.
Era amarilla.
Era bonito porque podías tomarte la foto y decir que estabas en Barclay.
Sí, recuerdo que hace unos años fuimos a un campamento ahí y así veías que todos llegaban corriendo a la pluma y la tocaban. Y yo, ¿qué tanto show hacen si solo fueron 5 kilómetros? Y a eso me explicaron. No,
era
es
nuestra
que
mini Barclay.
Yo, bueno, está bien. Cada quien. Pero, ay.
Bueno,
ya entonces, no vamos a poder fingir nuestro Barclay
sale.
De Malinche.
Ya no, ya dijimos. Así los ¿cómo decir? Los envidiosos dirán que no es Barclay,
que es la
Malinche. Pero bueno.
¿Cómo es el pistolazo de salida?
Es que no hay pistolazo. Ya sabes, es que este murro de verdad está medio cucu, pero está cool que está cucu. Entonces, bueno, empieza y se prende un cigarro y el primer así sale el humo, salen corriendo todos. O sea, fumar... Es tu disparo de salida.
Okay.
Se agarra Lázaro y prende su cigarrín y el primer suspiro de humo, vámonos. Empieza y empieza a correr el reloj. Y tienes, creo que son... ¿Cuántas horas son por loop?
12.
12, ¿verdad? 12 horas para 32 kilómetros más o menos para completar tu loop.
Que unos dicen que son 40. Digo, va variando, ¿no?
Sí, como que depende del loop.
Siempre son 32 kilómetros... Al siguiente año le agregan distancia, pero siguen siendo 32 kilómetros y le agregan otro tramo y siguen siendo 32 kilómetros.
Así es.
Entonces, son, así como hay años
perro.
Y no perro,
se vale decir, ajá, la ruta estaba mal marcada.
Sí, estos son kilómetros Lázaro.
Sí, es que hasta con eso, todo es Lazarus y ni modo, soporta.
¿Quién te manda?
Tú solito.
Ah, como en el documental que comenta una parte de, ok, sí, les voy a dejar unos bidones de agua ahí como a mitad de la ruta para que puedan llegar y desurtirse.
Sí, deja agüita, ajá, ¿no? Por ahí regada de repente.
Y ya bajan y le reclaman de, oye, es que pues está congelada el agua, ¿qué quieres? Y dice, pues sí, ¿qué quieres que haga? El agua se congela cuando estás abajo cero.
Claro.
Y hazle como puedas.
Pues de que la dejó, sí, pero ya que te la puedas tomar ya es otra historia.
Entonces, así es con Lazarus en casi todos sus eventos.
Maldito. Así llega así un pedazo de hielo. Gracias, Lazarus. Yo me lo llevaba, para los trancazos que vienen enseguida. Yo me llevaba el hielo.
Así abrazadito lo vas derritiendo.
Sí.
Porque estar 12
en mi rodilla,
horas,
así amarrado a mi rodilla.
12 horas para hacer 30, 40 kilómetros, nos quejamos acá en el maratón que se hace en 6, 8 horas. Ya me quiero ver allá con mi dorsal número 1.
Imagínate, el esfuerzo para que haya personas que son súper deportistas. O sea, para inscribirte a Barclay...
¿Qué nivel de deportista?
Pero súper deportista. O sea, yo creo que tienes que tener un nivel ya súper experto. Que bueno, mira, ahí hay como un pueque no tanto. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hubo un finalista, que ahorita acabo de olvidar el nombre, pero este chavo, él no era corredor de montaña. Él era
Senderista. Siento que eso te ayudaría bastante. O sea, tanto
él era senderista,
el montañismo
y que así,
todo te
en
da...
su casita, viendo así la Barclay, dijo, ay, pues yo más o menos eso es lo que me hago caminando muy rápido. Y dijo, lo voy a intentar. Y todos así en mala onda le hicieron burla de, ah, este pobre güey va a pie. Si yo que corro a tantos. Él piensa que, pues terminó dos veces.
Sí, muchas veces es más maña.
Y les cayó la boca a todos de, yo no corrí, yo hice sendero y terminé, ¿no? O sea, creo que es maña, creo que es técnica, pero lo que sí es obvio es que sí necesitas cierta fuerza física. O sea, tampoco es como que, yo nada más salgo a caminar los domingos y ya con eso acabo la Barclay. Pues no, obviamente no.
Fuerza física y mental.
Sobre todo mental.
Porque, digo, yo he visto... aquí en México muchos montañistas, senderistas, que le dan la vuelta a corredores en ciertas rutas que son más
técnicas
o que hay que pensarle un poquito más de que esta ciudad no está para
correrla. Sí, estrategia, claro.
Entonces, sí, tiene su mérito. Y por otro lado, hemos visto a corredores de la talla de Courtney y de Walter.
De todos amamos a Courtney.
Creo que sin duda podría decir que es la mejor ultramaratonista de 100 millas para arriba.
¿Es mejor que Jasmine Paris? Courtney no ha acabado la Barclay, me vas a perdonar.
Yo sigo diciendo
que ¿verdad?
Sí,
¿lo
sostengo, lo sostengo? Sí, no. O sea, corredoras de la talla de Courtney que han ido a Barclay y no han terminado. Creo que se quedó, ¿qué fue? ¿Segundo, tercer loop?
Creo que sí.
Ya con eso te dice el
Imagínate.
Nivel de carrera que hay.
No, está súper complicado. O sea, por eso fue como súper milagroso y sorpresivo que un senderista pudiera acabar dos veces la Barclay. O sea, fue así de wow. Pero qué buena técnica de este chavo también.
Sí.
O sea, imagínate ganarle a corredores así de talla mundial, súper deportivos, súper hombres, yo diría. Porque así como que cualquier ser humano puede hacer la Barclay, pues no.
Yo sigo insistiendo en que inscribamos a un podcaster a la Barclay, le den su dorsal número 1 y Pamba si no llega al loop 2.
No, déjate tú de Pamba.
Es que no lo puedo decir lo que... Nos censuran.
Es algo más que Pamba no terminar la Barclay. Imagínate, sería el oso de tu vida. Y lo más seguro es que así va a suceder. Lo más seguro es que así va a pasar. Porque termina la Barclay, o sea, tienes que ser hijo de Zeus para terminarla, la verdad. Es una combinación de fuerza mental, física, maña, como el senderista, ¿no? Buena técnica. Y aparte ser extremadamente listo para tomar decisiones acertadas. Porque si no las tomas... Y obviamente saber leer una brújula. ¿Tú sabes leer una brújula?
Yo creo que sí lo termino, estoy seguro. Y los que tengan duda, chequen el efecto Dunning-Kruger y van a ver.
Fer, no sabes ni leer una brújula.
Sé leer una brújula perfectamente. Lo que no sé es ubicarla con el mapita. O sea, sé pues que el norte está así, que es la puntita roja.
Sé que el norte es donde vive Santa Claus.
Ajá. Y así sigo derecho. Lo que no sé es ubicarme en el mapa, pero eso ya es otra cosa totalmente diferente.
Bueno, aparte eso, a ver, ¿dónde aprendes a leer una brújula y un mapa?
Hay un par de cursos aquí en México.
¿Quién los da? O sea, ¿dónde los encuentras?
Creo que UTMX, una organización de carreras, ofrece un par de training camps al año. Ahora que estaban organizando su carrera de orientación justamente,
okay,
que es igual sin GPS, una ruta mucho más corta que un Barclay Marathon y mucho más sencilla.
Sin tanta zarza.
Sí, más disfrutable, de que en 3 horas ya terminaste.
Sin llorar.
Eso es opcional. Entonces, previo a esta carrera ofrecían un como campamento, un training camp.
Ah, ok.
Que incluía estas clases de orientación con brújula y mapa. Pero si no es la brújula que ves en el celular o que compras así en la papelería, es un tipo de brújula un poquito más especializada, okay, otro tipo de mapa con más coordenadas.
O sea, para empezar hay que comprarse una brújula pro, ¿no?
De preferencia.
Que sea...
Si le va... Ponlo así. Ajá. Le vas a confiar tu vida durante 60 horas a esa brújula.
No un 20.
A esa brújula y a un corredor que lleva 60 horas de carrera, que la fatiga pega después de un rato. Entonces, sí, sí es bastante... Me da curiosidad ver.
A mí me gustaría ir a ver, pero creo que... ¿Qué ves? ¿Solo la llegada?
Pues puede ser mi staff.
Ay, creo que hay una... Sí, puedo ser tu staff. Para ver así de cómo llegas todo muerto.
Así con unos binoculares viendo, ya llevo 1 kilómetro, ya se cayó.
Pero creo que si hay una zona que no recuerdo bien si está a la mitad de los loops o como en un tercio de los loops, que si hay una zona que es como un miradorcito, ponle, y que desde ahí la gente igual puede como ver. Que también para que caches a uno de los corredores, pues está cañón.
Sí,
¿no?
Es como, vete a parar ahí y en alguna parte de 12 horas va a pasar.
Ajá, tendrías yo creo que acampar ahí, y estar como muy pendiente de ver si... Pero uno, no le puedes hablar, dos, no le puedes dar nada. O sea, como que tú no existes, literalmente solamente lo estás viendo. O sea, ojo de Dios nada más, sin poder meter mano, porque es contra las reglas y estarías descalificado, ¿no? Entonces, justo es nada más el crew que te lleva, que está en la salida y que cuando llegas te recibe para ahí darte la bendición otra vez y vámonos, ¿no? Entonces... Yo podría estar ahí en tu camper.
Va, y ya, ¿no? Cuando llegue me das, toma 10 kilos de maruchan para tus siguientes 12 horas.
Te voy a meter tus Pop-Tarts en la tostadora para que cuando llegues estén calientitos.
No.
Y un cafecito.
Mira, ya, con Pop-Tarts y café, los kilómetros que
¿Y sabes
qué
también
que
te voy
seas.
A llevar? ¿Cómo se llaman estas papitas que te gustan?
Estas... No sé, pero entre más barata la papa, sabe mejor. Como que tiene algo estas... Creo que eran tostitos.
Eran tostitos,
los tostitos,
¿no? Pero
Flaming
chapas.
Hot.
Ah, Flaming Hot, ajá, los tostitos. Te voy a llevar tus montoncitos de tostitos Flaming Hot.
A ver, Peluz, dame así el encuadre de frente. No hay nada mejor para un ultramaratón que maruchan y tostitos Flaming Hot. La cantidad de sodio y sabor que hay en esas pequeñas papitas es lo mejor. Se los recomiendo. Me agradecen luego. Ya podemos volver al encuadre. Muchas gracias,
Peluz. Y todos los finalistas así con dolor de panza por hacerle caso al Fer.
Pero finalistas al final del día. Me va a llevar una caja así, uno de esos...
Para regalar.
Camiones que hacen como de activación de tostitos.
Ándale.
Lo voy a estacionar ahí en la
entrada. Pero donde encuentres un libro, ahí dejas unos tostitos.
Y va a haber 40 finishers ese año. Tostitos, patrocínanos.
Tostitos te queremos, hashtag, ¿no? No lo inventes. Pero sí, pero entonces, pues vas tú solo con tu alma. Si es que encuentras a alguien en el camino, pues cool. Y si no,
que,
te toca solo.
Es una de los tips que dicen en el documental. Que el primer loop siempre...
Hay que ir con alguien.
Trata de pegarte con alguien que de preferencia ya haya ido... O sea, estos veteranos que les llaman, ¿no? Que ya han ido en otras ediciones. Y así te das una idea de cómo es la ruta, dónde moverte, dónde apretar el paso, etcétera, etcétera. ¿Dónde buscar los libros? Porque
Es que eso es un misterio.
O sea, tienes que entender un poquito qué tan retorcida está la mente de Lazarus.
¿Cómo lo hace
para decir,
ok, Lazarus normalmente esconde un libro abajo de las piedras así o atrás de este tipo de árboles, porque si no, imagínate estar.
Está cañón. Buscando. ¿Dónde encuentras un libro?
Que lo que pasó.
En el bosque.
Justo este año. Que llega un corredor en el Loop 4.
Ajá.
Toma mis hojas, ta, ta, ta. Ah, ok, muy bien, felicidades. Te falta una hoja. Entonces se regresó a la ruta.
No.
Porque técnicamente no había terminado. Por suerte era de las últimas.
Ok.
Bueno, las que estaban más cercanas a la ruta. Y se regresó a buscar la hoja.
¡Sas!
Y encontró la hoja.
¡Qué fuerte mentalmente!
Regresó otra vez a ruta y llegó en tiempo para salir al siguiente loop.
Apenas.
Pero qué desgastante. O sea, meter kilómetros de más solo por una hoja que no encontraste.
No, está cañón. Sí, pero ¿sabes qué podemos hacer? Hay un libro que se llama The Finishers, que justo recopila como todas las experiencias de todos los finishers de la Barclay. Bueno, no todos, porque ya tiene rato que se escribió el libro, pero al menos los primeros finalistas.
Y entonces, que tampoco es como que haya muchos.
Bueno, desde sí, tampoco es que sean tantos.
Dos,
¿verdad?
Tres finishers más.
Pequeño grupo. Sí. Y ahí te dan como justo así de, ay, a mí me pasó esto, y yo me perdí así, yo encontré el libro acá, y yo me quedé sin agua o whatever, ¿no? Como todas las experiencias de los finalistas. Entonces, estaría bueno chutarnos el The Finishers antes de que sea yo tu crew. Te voy a hacer tu resumen de The Finishers y de todos los documentales de la Barclay para ver qué estrategia podemos armar, Fer, para que pueda hacer el dorsal 1.
Excelente. Voy a hacer ese dorsal 1. Voy a correr con mi playerita de Solo Corre, un chaleco y pues ya, una bendición y una bolsa de Tostilocos.
Tostilocos, Pop-Tarts, y Maruchan para ti.
Sí, Maruchan, pero con salsita.
Bueno, y seguimos con las dificultades de la Barclay. O sea, estuve ahí viendo...
Más dificultades.
Güey, es que imagínate, o sea, el esfuerzo, no has dormido, medio que comes, ya estás todo malherido. Y aparte, tienes que estar completamente atento del camino. Porque, obvio, vas leyendo una brújula y tres pasitos que des mal, ya valiste, te perdiste... Entonces tienes que ir como demasiado alerta, ¿no? Aparte del esfuerzo físico, el esfuerzo mental de estar completamente alerta, porque seamos honestos, en las rutas que están marcadas,
sí,
de repente pajareas, ¿no? De repente te ensimismas y es así, y ya vuelves a ver la marca brillante a lo lejos y dices, sí, voy bien.
Te lo pongo así. Yo me perdí. Bueno, a ver, nos perdimos. Héctor Rodríguez, Mike, Miguel Ángel del equipo Salomón y yo nos perdimos en un Spartan Trail.
¡No!
Que a ver, los que no han ido a un Spartan Trail, es literalmente un llano.
Sí vas a hacer el dorsal 1, definitivamente.
Y ponen cinta peligro, así de esta naranja
de
fosforescente.
¡No pase por aquí!
Peor, te arman un carril así... Literal,
y se
te hacen un carril de ¿por? Solo no te salgas de esta línea.
No manches, qué pena. ¿Y pues por qué se perdieron?
En el
por
rush,
ir pajareando.
No sé
iban echando chismecitos seguramente.
Íbamos en punta. Íbamos en el rush. ¿Qué te gusta? Kilómetro uno de carrera cuando todavía vas de intenso.
Hijos.
Entonces, así de que estacas a los lados y la
pues
cinta como a 20 centímetros del piso, daba una vuelta a la derecha. Volteo y veo como así un sendero que sube. Héctor también, no recuerdo quién lo vio primero.
Es por ahí.
Ajá, y vamos haciendo la subida. ¿Y qué te gusta? 400 metros arriba nos empiezan a chiflar y a gritar. Y digo, oigan, ¿qué se oye?
Nos están animando.
Nos animan. Volteamos y así todos los corredores yendo hacia el otro lado. No había ni qué subir, no sé.
No inventes.
Ya cuando íbamos regresando en ruta era como...
¿Por qué nos perdimos?
Ajá, o sea, estaba más difícil perderse que hacer cualquier otra cosa. Porque para regresar a ruta literal tuvimos que brincar la cinta peligro. No, no sabemos en qué momento nos salimos.
Pues imagínate.
Entonces
o sea, en una carrera así súper marcada.
Sí, en las carreras de asfalto se pierden.
Ve, según, ¿no? Pero sí, imagínate. O sea, entonces tienes que estar alerta. Porque tienes que ir viendo la brújula, el camino y que no te pierdas y bla, 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 y bla, bla. Y aparte creo que la salud te da así como ciertas cosas que puedas. ¿Y dónde está el árbol doblado?
Ajá, el árbol que parece trébol.
Ajá. O dónde está la piedra que parece un colmillo gigante, ahí a la izquierda, ¿no?
Sí, entonces, llegas y ¿cuál colmillo? No es una piedra normal.
Es de este tamaño el colmillo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tienes que estar muy alerta en el camino. Entonces, el desgaste mental es fuerte. Y muchos de los participantes han llegado a tener alucinaciones.
Claro, después de 60 horas.
Imagínate. Eso, o que ya te quieres medio desmayar, o ya te va a dar la pálida. Todo el desgaste de verdad físico y mental no debe ser nada sencillo. Y el que te empieces a preguntar, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Por qué me inscribí? ¿Qué necesidad?
Que me va a dormir un ratito en esta piedra.
Si eso nos pasa en una carrera normal, o en un maratón, o en un ultra.
En un 5K me pasa.
Si a mí me pasó en el ultra, así de, ¿qué hago aquí? Ya quería yo irme antes del kilómetro 25. Imagínate la Barclay. O sea, de verdad, debe ser un, ¿qué demonios, qué fregados estoy haciendo aquí? Entonces, vencerte a ti mismo, y vencer tu mente, y vencer tu cansancio físico,
vencer no el llegar fácil. A la meta. Y decir, voy otra vez para adentro.
¿Otro loop? Ajá, no, sí, porque aparte los loops son terribles. O sea, por ejemplo, en las millas de fletes, ¿no? Que vas, vienes. Yo creo que el desgaste mental de, puta, otra vez tengo que hacer toda la ruta. Y eso que es la misma ruta. Uh-huh. Ahora imagínate en un loop de Lazarus que no sabes ni por dónde demonios te va a llevar ese loop.
Sí, que ahora toca hacerlo en reversa. Y ahora de noche, y ahora de día.
Sí, no depende de a qué hora
entonces
llegues.
Entonces, ¿me voy a meter quién sabe cuántas horas al cerro a arañarme toda la pierna? ¿O me quedo aquí donde está calientito, sí, con sopa? Y...
con mi maruchan, con maruchan. Suadero. No, o sea, imagínate, no es nada sencillo, o sea, por eso no cualquiera la termina, o a veces ni la termina.
Muchas veces no hay finishers.
Entonces, un minuto de silencio por todos los que lo han intentado.
Y se han quedado.
Y se han quedado con su maruchan en su casa de campaña.
Ya me vi.
O que te caigas y te lastimes y ya valió. O sea, eso debe ser también súper trágico.
Sí, y esperando que sea cerca de meta, porque si te toca a la mitad del loop,
tienes que ir todo malherido y regresar.
Sí.
Que sí les ha pasado.
Ha pasado.
O sea, creo que uno de los participantes se tardó 30 y tantas horas en un loop, porque ya iba así todo súper mal. No, creo que justo se lastimó, se cayó, porque hay un área...
Que es como la bajada esa de llena de espinas y todo eso, ¿no?
Y que hay una parte que es justo una zona de pura laja, uh-huh. O sea, de estas piedras muy, muy filosas. Y en ese parque sucede casi siempre que hacen la Barclay que se está nevando y todo está helado. Entonces imagínate una laja toda resbalosa y filosa.
¿Hace qué fue? 10 días que fuimos a la Malinche, justamente. Uh-huh. Subimos en la madrugada, tipo 3, 4 a.m. Vamos subiendo, era laja, pero se veía normal.
Ajá.
La pisabas y tenía así una finísima capa de hielo congelado.
Y con eso.
Y te resbalabas. Y me imagino, si nosotros que íbamos en plan senderista, como caminando tranquilo, a las vivas, por así decirlo, de que, ok, ya llevamos...
¿Y qué ibas en tus 5 sentidos?
Llevamos
4 kilómetros,
vamos súper frescos. Claro. Y nos íbamos resbalando.
Imagínate
no,
en
no
la Barclay.
No quiero pensarlo en la Barclay.
Y que aparte ya te duela, te arda,
sí,
ya estás cansado
y
hasta el gorro.
Fastidiado mentalmente, ajá, que dices, no, ya no me importa, voy a dar el paso sin fijarme.
O sea, neta, por eso yo digo que tienes que ser hijo de Zeus para poder acabar la Barclay, de verdad. O hija de Zeus, porque este año tuvimos
ya
a la primera mujer finalista, por fin.
Que esta como mujer así súper atlética, 25
años. Que no fue
Courtney,
por cierto, no fue Courtney.
es algo que yo encuentro muy chistoso en los ultramaratonistas. Que el lapso de vida que tiene la carrera de un ultramaratonista, ajá, o sea, no es como un futbolista, un sprinter que dicen, mijo, ya tienes 26, ya retírate. No,
ya
no,
estás
no,
viejo.
No. A ver, primer mujer en terminar Barclay. ¿Cuántos años tenía? 40 años.
40.
De Gran Bretaña, bueno, de...
Sí, Gran Británica, Bretaña. Sí. Uh-huh.
Es que siempre confundo mucho como... Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra. No quería como equivocarme políticamente.
No quería tener problemas con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Pero 40 años y vemos a los ultramaratonistas rompiendo récords. Vemos ahí a, bueno, incluso Kipchoge o el Alexander Sorokin.
Uh-huh.
igual ya están en una edad ya no avanzada.
Señores. Señores.
Don señores.
Don señores.
Señores, ya masters.
Ya. Ay, ya soy máster.
Por eso les digo, hay que ser políticos y no... Si no, mira, la audiencia me va a linchar, aquí les me va a clavar un bastón de senderismo, Pelos me va a hacer así de bien, pero él no cuenta en
ya
esto.
Ya categoría don señor, ya, ya. Máster don señor ya. O doña señora.
Máster doña señora.
Bueno, pues esta doña señora, Yasmín París, 40 años, dos hijos, y yo no sé si ustedes ubiquen, pero se hizo muy viral una fotografía de una corredora de montaña que está amamantando a su bebé en un avituallamiento de la carrera, ¿no? Que estaba amamantando a su bebé, se hizo viral, como que recorrió el mundo. Pues es Yasmín París. Es Yasmín París que corrió la Spin, o no sé si se diga Spin o Spine, corrió esta carrera, que es una de la más dura, pero de Gran Bretaña, y la ganó. Y la ganó, creo que rompió el récord por más de 12 horas. O sea, le ganó a un hombre. O sea, la ganó literal. Fue el primer lugar de todas las categorías, de toda la carrera del mundo mundial. La ganó. Wow. Y en todos los abastecimientos, amamantaba a su bebé. Porque su bebé tenía, creo que 1 año y medio, 2 años, por ahí. Entonces, imagínate.
No, está...
O sea, no es cualquier mujer, es una mujer bastante fuerte y aguerrida, física y mentalmente, porque imagínate estar en la carrera más ruda de Gran Bretaña y tener que llegar al abasto a comer, a tomar y aparte tener al bebé acá. O sea, y la foto es el bebé de este lado y el sacaleche del otro lado y la morra tratando de comer algo. Wow. O sea, imagínate pedazo de mujer. O sea, de verdad... Por eso terminó la Barclay, yo creo. O sea, de verdad, trae aquí una onda, un chip mental bastante fuerte para ser mamá, creo que es veterinaria. Ya saben, como dicen así, mamá, psicóloga, veterinaria, maestra, doctora a la vez. Y ultracorredora finalista de la Barclay, ¿no? Imagínate.
No, pues...
O sea, tiene una vida.
No me lo puedo imaginar.
Podría ser. Así podría ser yo. O sea, no, pero de verdad.
Dísele,
o sea,
soy esa.
Tiene una profesión, tiene dos hijos, tiene un esposo. O sea, ¿y cómo demonios le haces Yasmín París para poder terminar la Barclay? O sea, de verdad.
Sí, aquí con problemas nos da para entrenar el 8K de la UNAM.
Yo no he hecho ni mis intervalos el día de hoy. Pero imagínate. Wow. O sea, de verdad la intensidad de esta mujer. Qué bueno. Ella fue coachada por Jared Campbell, el 4 veces finalista. O sea, le tiró paro, le dijo, yo te ayudo, amiga. Y él más o menos la fue guiando, la fue entrenando y le fue dando tips para que pudiera acabar la Barclay. Como el de, el último loop lo haces de esta manera. Entonces, también lo que siempre hemos dicho, júntense con los fregones. O sea, algo se les va a pegar, amigos, sí, de verdad. Sí. De verdad, algo se les va a pegar y algo van a aprender. Y eso le sucedió a esta niña, ¿no? Que... Obvio, ya era una súper corredora para terminar, romper un récord de 12 horas de la carrera más fuerte de Gran Bretaña.
12 horas está...
Imagínate, ¿no? Eso, más de la mano de uno de los más fregones que ha terminado más veces la Barclay, pues ya si no terminaba, ya de veras, ¿qué onda? Y la terminó así, ¿no?
Sí, de safe. 90 segundos antes del corte. No manches. O sea, hizo... 59 horas, 58 ajá, minutos,
le faltaban 2 minutitos segundos. Para valer ajá. Queso. O sea, de verdad, mi respeto. O sea, me quedo sin palabras. O sea, el día que, si algún día yo veo a Yasmín París, no, me voy a encarar así, le voy a decir, el santo patrono es Ricardo Mejía y tú eres la santa patrona en este momento. O sea, de verdad, le voy a prender su velita a Yasmín París para algún día poder terminar una carrera. Déjense la Barclay.
Que también Ricardo acaba de ganar en el selectivo.
Ricardo acaba de ganar en su categoría de 60 años.
Sí, y se va al mundial.
En bueno, el selectivo de la Mextud,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, ¿qué va a pasar?
Pues
de aquí a la Barclay, ¿no?
Tengo todavía 26 días para entrenar para UNAM. Y de ahí vemos.
Checamos
voy a
qué
ya
pasa.
Voy a poner. Terminé el 8K.
Checamos qué pasa.
Terminé la carrera UNAM, ya déjame inscribir.
Porque no se pierdan la próxima aventura de todos estos seres que integramos en Solo Corre, que vamos a ir a correr la carrera de la UNAM todos juntos. También el Pelus. Si muere a los 200 metros, pues ya ni modo.
Vamos a ir en mood Club de la Alegría, ahí por si nos ven. Exacto. No nos...
Hacia los que ven que van caminando con un letrero grandote que diga solo corre. Vamos a ir hasta atrás
agarrados de la manita. A 20 minutos el kilómetro. Y brincando, con tostitos, cantando.
Con tostitos.
Yo sí me voy a llevar un snack o algo así para la ruta. Porque están
para ir regalando tostitos a la gente.
No, que se consigan sus tostitos.
¡Qué codo!
Pues oye, o sea...
Pero bueno, después de esa carrera UNAM que correrá el Triple H equipo de Solo Corre, sigue la Barclay, ¿no?
Sí.
Porque si ya corrimos UNAM, ya. Que no podamos correr la Barclay.
Y eso porque la UNAM es trámite, si no nos íbamos directo.
Pero bueno, Barclay Maratón, hasta el momento, por todo lo que se ha dicho de los corredores experimentados, la carrera más ruda de todo el mundo.
Solo 20 veces. Bueno, 20 veces se ha cruzado esa pluma meta. No tengo ahorita fresco el número de personas que lo han hecho, porque obvio hay
pues 40 hay finalistas por 40 competidores por cada Barclay, pero sí hay repetidos, obviamente.
Sí, o sea, ha habido 20 finishers. Uh-huh. Dentro de esos 20 finishers hay tal vez 17 personas. O sea, si alguien la termina dos veces, es una sola persona, cuenta como doble finisher. Pero
es correcto.
Los registros, solo 20 veces se ha terminado esa carrera.
Que también son bien poquitos los que han repetido. O sea, son muy pocos.
Sí, no,
creo que hay como dos o tres que son doble finishers y el único que cuatro veces es Campbell. Uh-huh. Y nada más. Pero bueno, Barclay Marathon, informados están de que es la carrera más ruda, de que no es para cualquiera, de que
¿sí?
es todo un misterio. ¡O sí!
Ahí está el dorsal 1.
Puede ser. El dorsal uno los espera, amigos. Siempre esperando por ustedes, por Fer y por el equipo de Solo Corre. Yo fui Leslie Santander.
Yo, Fer Pardueles.
Y esto fue un episodio más de Solo Corre.
Solo Corre con Leslie, El Mara y Fer.